Alto Comedero y pudieron charlar un poco con aquellas personas que decíamos presos políticos que hay en la provincia de Jujuy. Una de esas personas es el decano de la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de Córdoba. Estamos hablando de Diego Tatián, a quien tenemos del otro lado de la línea telefónica. Diego, muy buenos días, gracias por atendernos.
Hola, muy buenos días, gracias a ustedes por llamar.
Diego, ¿cómo fue la impresión de visitar presos políticos en la República Argentina después de más de 30 años de vivir en democracia?
Bueno, fue una experiencia muy fuerte. La verdad es que le cambia la vida a cualquiera haber visto lo que sucede en la provincia de Jujuy. Un grupo, digamos, de estudiantes y de miembros del Comité por la Libertad de Milagro Salas de Córdoba, junto con algunos integrantes de la Facultad de Filosofía y Humanidades que le había entregado el premio José María Aricó hace un mes atrás a Milagro Sala, decidieron viajar en coincidencia con un plenario del CIN, es decir, de un congreso de rectores que se hacía en la ciudad de San Salvador. Y entonces una veintena de rectores aproximadamente, más algunos decanos, solicitamos la visita al penal de Alto Comedero para, en fin, para llevar nuestra solidaridad a Milagro y a otras. Con Milagro en la cárcel hay tres presas más, y otras 7, 8, en realidad en comisarías, distintas comisarías de la ciudad de Jujuy. Y bueno, la verdad es que fue un poco muy triste ver la obra que social que había hecho la Tupac, prácticamente vandalizada y saqueada y la apropiación por parte del Estado de los hospitales y de las escuelas. En fin, me parece que hay todo un plan sistemático de destrucción de la obra social de esta organización que cambió la vida de miles de personas en el norte argentino, ¿no? Y sobre todo los sectores más desfavorecidos, más invisibilizados desde siempre. Entonces, bueno, me parece que es una instancia en la cual hacía mucho tiempo también que las universidades públicas no asumían un compromiso sociales y no se sensibilizaban por las causas populares, y en este caso, digamos, como lo es la organización Barrial Tupac Amaru.
Diego, ¿cómo la sí, claro. Diego, ¿cómo la encontraron a Milagro? ¿Cómo estaba? ¿De ánimo, ella, físicamente también?
Yo la vi muy bien. Ella decía que tenía días en las que estaba bien y días en las que estaba mal, pero lo que sucede, por ejemplo, las otras compañeras que estaban con ella, sobre todo una, Patricia, claro. Tienen 9 hijos, el más grande tiene 14 años y no tienen padre, y ella fue apresada hace unos meses, y los hijos están circulando en casa de amigos y de compañeros de la Tupac. A ella, por ejemplo, la vi muy, muy quebrada, sobre todo por sus hijos, porque, por ejemplo, cuenta que algunos días de la visita que van los chicos al penal, van con un ojo lastimado, por ejemplo, porque algún compañero en la escuela le ha pegado por ser el hijo de una chora. Sí. Y cosas como esas que las desarman y están sometidas a un sistema extorsivo que le prometen la libertad a cambio de acusar a Milagro. Y a Milagro mismo le prometen la prisión domiciliaria, se acusa a Fellner o a José López, que va a ser trasladado en esta semana, me parece, en una especie de circo mediático a Jujuy. Entonces es realmente desesperante ver la situación de esas personas, pero yo creo que por suerte hay una reacción de la sociedad civil que es creciente y que de a poquito se va cobrando conciencia de que, como decías al comienzo, después de 30 años de democracia fundada sobre la base de las garantías constitucionales, los derechos, no se puede cerrar los ojos frente a la realidad jujeña, ¿no?
Eso te quería preguntar, Diego, porque si bien es cierto que progresivamente hay un debate que se va ganando de a poquito y con mucho esfuerzo sobre lo escandaloso de la situación de Milagro Sala, por otra parte también hay un consenso que está generado básicamente en que Milagro Sala es presa, es mujer, quiero decir, es aborigen, es negra, es peronista, y esas son las razones por las cuales tiene que estar presa. Y en paralelo venía, cuando charlábamos, estábamos preparando la producción de esta nota, pensaba en Julián Aguada, multidenunciada por trata, por explotación laboral, y sin embargo Julián Aguada tiene una imagen intocable, cuyo consenso también quizás debe pasar por ser elegante, linda, de una familia acaudalada, y sin embargo es una explotadora tremenda y camina por las calles con total impunidad.
Sí, yo creo que eso es una representación de las cosas impuestas por un relato que básicamente es activado por los medios dominantes. Lo que se llamó y se llama todavía batalla cultural y que está completamente abierta, tiene que ver con eso, es decir, con tratar de subvertir y de romper un sentido común, que es un sentido común de clase y que está inficionado, digamos así, por, como decía, por representaciones. Mira, en las redes sociales, cuando aparecen noticias de milagros, sobre todo vinculadas al hecho de que una facultad le ha dado un premio, no te das una idea de la violencia.
Sí, lo vemos.
El lenguaje. Sí, pero con esos términos que vos decías, ¿no? Violencia misógina, clasista, machista, racista. Bueno, ahí hay una responsabilidad, me parece a mí, que la... No sé, quienes tienen algún tipo, quienes detentan de alguna manera la palabra y los conceptos, sea desde la universidad, desde los medios de comunicación y con paciencia, hay que dar, porque eso nunca dejó de estar ahí y realmente mete miedo, pero bueno, es lo que se trata de desmontar y de reconstruir otra cosa en relación al orden social, ¿no?
Diego, ¿tienen previstas otras actividades? ¿Tienen previsto, o de qué manera tienen previsto seguir trabajando en el Comité por la Liberación de Milagro Sala?
Mira, yo te digo, a los rectores que fueron, que hicieron la conferencia de prensa y que fueron a la visita, que son 17, no es poco, es casi un tercio del sistema universitario argentino, los vi muy movilizados, porque realmente uno puede leer
Diego.
Ay, justo se nos está yendo la señal. Diego, ¿nos escuchás? Hola. Bueno, me parece que lo perdimos. Ahí estamos hablando con el decano de la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de Córdoba. Ese acento, viste, como decía Rodrigo, anda sin documentos porque lleva el acento de Córdoba capital.
Se le notaba en el tonito.
Claro, no hacía falta aclararlo, pero bueno, mientras recuperamos la comunicación, te contamos que estamos hablando con Diego Tatian, uno de los 20, ahí él decía 17. Bueno, igualmente siguen siendo muchos decanos y rectores que, digo, sigue siendo mucho en un tercio del sistema universitario, pero además son muchos en el sentido del costo político que tiene para ellos exponerse públicamente y teniendo la responsabilidad institucional que tienen, ir a pedir por la libertad de Milagro Sala y el resto de los presos políticos que están allí secuestrados por el poder ejecutivo de la provincia de Jujuy. En este contexto es muy importante realmente lo que hicieron.
Diego, hola, ¿nos escuchás?
Sí, ahora sí.
Ahí te recuperamos.
Sí. No, te estaba contando que hay... Sí. ¿Me escuchás bien?
Sí, ahí sí.
Te estaba contando que hay efectivamente una serie de ideas para llevar adelante, cuya eficacia está en que se hagan en la ciudad de Jujuy. Uh-huh. Porque lo que puede hacerse en Buenos Aires o Córdoba, La Plata, tiene importancia, pero la eficacia es limitada. Y sobre todo, bueno, lo que las universidades pueden llevar adelante contribuye muchísimo para gente que está muy muy quebrada por un Estado que la somete a una persecución que es impresionante de ver allí mismo, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, la Federación Universitaria de Córdoba haya sido obtenida, digamos, ganada por un grupo de organizaciones estudiantiles que sintoniza con las causas populares, lo mismo la Federación Universitaria de La Plata, me parece que de allí puede surgir alguna movida estudiantil interesante antes de fin de año, ¿no? Cuya consigna tiene que ser Navidad sin presos políticos, como en los años 70 y en los años 60. Hay una serie de ideas que están naciendo y que me parece, bueno, que pueden ayudar, ¿no?
Diego, te saco un poco del contexto de la visita a Milagro y te pregunto por la situación que está viviendo hoy la Universidad de Córdoba en particular, porque venimos hablando con varios rectores y decanos que nos comentan que la situación en las universidades, en el sistema universitario, es cada vez más complicado. ¿Cómo viene siendo la situación en la Universidad de Córdoba?
Yo creo que sí, hay una... En el sistema universitario acaba de darse a conocer el presupuesto para el año 2017 y es preocupante, por más que es presentado por el gobierno de una manera que hace creer que hay un incremento importante, pero lo que pasa que eso es digamos, presentado de un modo que lo que es un recorte es mostrado como un incremento. Y eso se va a notar inmediatamente. En el caso de la Universidad de Córdoba todavía no se nota tanto, porque la gestión anterior había dejado, por decir así, un colchón presupuestario importante que permite un funcionamiento que hace que no se note todavía estos recortes. Pero bueno, hay que estar, no solamente para las universidades, sino que de acuerdo al último presupuesto, el sector que ha sido más lesionado es el de ciencia y técnica. Por eso los científicos del CONICET y de otros organismos de investigación han reaccionado con declaraciones y alertando al desmantelamiento de toda una obra en ciencia y técnica que se había realizado y que hoy corre un peligro y un riesgo grave, ¿no? En las universidades y en el sistema educativo pasa una cosa similar, habrá que verlo con el paso del tiempo, ¿no?
Diego, te queremos agradecer muchísimo el tiempo para la radio y seguramente vamos a seguir hablando con vos y con este grupo de decanos y de rectores que están movilizados. Nos parece muy importante y también no queríamos dejar de destacar la valentía, porque en este momento exponerse públicamente así, con la responsabilidad institucional que tienen, sabemos que tiene un costo político alto y sin embargo que lo hagan habla muy bien de ustedes y de cómo están posicionándose frente a esta situación tan insólita, ¿no? De tener presos políticos 30 años después.
Hay cosas que no pueden estar sometidas a cálculo, que son, yo diría, inevitables. Y bueno, les digo a ustedes lo mismo que nos dijeron las personas que están presas, las mujeres que están presas en la cárcel. Ellas nos dijeron, no se olviden de nosotras. Y bueno, te digo esto mismo, no nos olvidemos de ellas.
Sí, es algo que nos pusimos como objetivo acá en la radio, no dejar de hablar de Milagro y no dejar de decir todos los días que hay presos políticos en la República Argentina. Diego, muchísimas gracias por la comunicación para la radio.
Muchas gracias a ustedes.
Un abrazo. Saludos. Pasaba ahí Diego Tatián, el decano de la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de Córdoba, y insistimos, ¿no? Con ese acento de dónde iba a ser. Pero bueno, ya que estamos, también te lo aclaramos, integrante de este comité de rectores y decanos que fueron a visitar a Milagro Sala y al resto de las presas y presos políticos que tiene la Túpac Amaru allí en la provincia de Jujuy, secuestrados por el Poder Ejecutivo jujeño.
Sí, recordamos que Milagro Sala lleva presa injustificadamente 262 días. A esto se le suma también la situación de los otros militantes de la Túpac que fueron arrestados después, pero también están en la misma situación que Milagro. Así que
tremenda la impunidad con la que se manejaba, ¿no? De ofrecer prisiones domiciliares, ofrecer incluso salidas en libertad a cambio de inculpar a José López o involucrar a Fellner. Digo, muy impune la situación de los jueces, que bueno, la situación política y judicial que se vive en la provincia de Jujuy permite efectivamente esa impunidad de parte de quienes se presentaron como los campeones de la institucionalidad, los garantes del republicanismo. Bueno, parece que no era tan así.